De la misma forma como se venía explicando este procedimiento, como sucede con el Mashpia, es también con respecto a la creación de los mundos. Vamos a digamos, traspolar esta misma idea a que el proceso de creación es como toda una preparación de una clase, de una transmisión. Que Lorenz Zweig, ante el Tzimtzum, la luz infinita ante el Tzimtzum, estaba al comienzo con ganas, con un razón hacia los mundos, ¿sí? Sobre mundos, sobre hacer mundos. Esta voluntad contiene el placer. Como dicen los sabios, sobre un pasuk en Shir, Ashirim, que dice así: sus piernas como columnas de mármol blanco, que descansan sobre basas de oro fino. ¿A qué se está refiriendo? O sea, acá en hebreo, digamos, extrae la palabra Yocab, que es como si fueran sus piernas, que es el mundo. ¿Por qué es el mundo? Shenishtokek, acá los Borujú le brilló todo, porque Hashem anheló, digamos, para crearlo. No es solamente unas ganas de hacer, a veces uno tiene ganas, pero no significa que derive placer de eso que quiere hacer. Uno no siempre quiere hacer cosas que le traen placer. Acá prueba que la misma voluntad que asciende en el pensamiento de Hashem para crear mundos contiene una apetencia, un disfrute de ello. Ante el Tzimtzum ya existe un disfrute que es un disfrute a la medida de lo que estaba antes del Tzimtzum. ¿Qué es lo que estaba antes del Tzimtzum? La sin medida, la abundancia máxima, la máxima fuerza. Entonces es imposible que desde ese placer, ese deleite, pueda existir un mundo, varios mundos, una existencia en general. Es imposible que de ese gozo abrumante, infinito, interminable, insostenible, pueda crearse una situación de existencia, mucho menos una existencia. Por lo tanto, el requisito para que se pueda transmitir toda esta voluntad y este placer de Dios hacia los mundos es que haya un Tzimtzum, una remoción de esa luz grande, que por medio de eso también termina afectando a la luz, que es ¿sí? la luz que se había postulado como creadora. Ganas de crear, esa luz recibió, digamos, su efecto. Al principio, que pueda expresar esas ganas y ese placer abrumante de una forma concisa, una forma de punto, no como estaba antes del Tzimtzum. Y eso es, en general, se lo llama también a veces el punto que remanente, el punto que quedó, digamos, queda todavía una impresión, como un registro de lo que estaba antes, pero de una forma de registro, no es lo mismo, es un punto que es la yud. Es la yud. Acá comienza así a tomar protagonismo la yud del nombre de Hashem. Por eso la ayuda es solo un puntito. Y de ese puntito después se expande. En principio se expande en una expansión, digamos, de superficie. Está identificada con la letra Hei del nombre de Hashem, Yud, y después viene Hei, que es una letra más amplia. Y después viene una Vav. La Vav es una proyección hacia abajo, es decir, una línea que baja, así como uno baja la línea. Bajar línea es, no solamente en asociado a restringir, a poner lo que significa poner los puntos en claro. en una claridad, en un plano diferente que es un plano inferior. Después, o sea, de esa hey, que toda la idea de la hey es darle una medida al recipiente que va a recibir, como así ocurre con el mashpia, cuando en el ejemplo estudiamos que el mashpia parte de que él tiene que remover todo ese conocimiento de él para poder primero identificar y reconocer la parte que él puede enseñar al alumno, también tiene que crear al alumno, tiene que estar en una posición de limitar toda esa enseñanza a la medida del alumno. Y en este caso, como es una creación de los mundos, no existía un alumno, no existían mundos previamente. Entonces, lo que está generando acá es creando el recipiente propicio para recibir esa medida propicia que Hashem en su voluntad quiso hacer. Y después de esto viene la última hey, que representa ya una expansión de parte del receptor. Es como el receptor amplía el concepto, expande el concepto de la superficie del receptor. Que ya el primer receptor es el mundo de Atzilut, donde ya las luces están ubicadas en recipientes. Que a diferencia de luces sin recipientes, es como cuando una persona tiene muchas razones, muchas cosas que dice, pero la forma como lo dice no permite que se pueda aceptar lo que está transmitiendo. Sí, qué sé yo, en un contexto en el cual, digamos, una biblioteca donde están todos callados y en silencio, y hay que respetar el silencio, esas son las condiciones, una persona que se entusiasma por algo que leyó o encontró y empieza a gritar y a bailar, empieza a romper el entorno. Y por más que lo que él quiere mostrar, que hay un libro espectacular, que todos deberían de leer y quiere compartir su conocimiento, el romper ese esquema muchas veces hace que no pueda asentárselo bien y no fue bien recibido. Obviamente es tanto un problema en ese caso de los receptores, pero también y principalmente es el problema del que da. Porque si uno quiere transmitir algo que es una luz muy, muy grande en uno, así una persona que tiene mucha luz, una genialidad, una inteligencia, un conocimiento, un sentimiento, tiene que ubicarlo en recipientes propicios. Entonces, ¿dónde comenzó, digamos, el primer, por decirlo así, sistema educado políticamente correcto de la creación en el mundo de Atzilut? Ahora tenemos un alumno prodigio que se va a encargar de recibir esa luz y ubicarla en recipientes. Todo esto es si nos basamos en el orden desencadenado de cómo se crea el mundo desde un proceso, como si fuera un procedimiento. Se llama Seid Hishtalshelut, que la voluntad y el placer que están en los mundos corresponden, ¿verdad?, a esa yud original, que la yud que los mundos adquirieron es solamente de forma de puntito o de registro remanente, una reseña de lo que quedó. Pero después, lo que buscamos de eso no es que todo, claro, ¿cuál es el propósito de todo esto? Haber limitado a Hashem solo para darnos lugar a nosotros, esa es toda la idea, y entonces nunca vamos a poder experimentar ese gozo abrumante, espectacular que hizo que Hashem decida hacer todo esto, por el cual empezó todo este procedimiento. No, justamente esto es lo que insinúa con el discurso, que dice que la Yud se creó el mundo venidero. Entonces, falta aclarar cómo es que esa Yud original que empezó todo el procedimiento termina desemboyendo hasta hacer la creación de un Olam Habá, un mundo venidero, un mundo de gozo, de deleite divino.